de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos ven en un cambio de sistema la única salida ante la crisis que dispara los precios y asfixia a las familias.
Cuba aplica medidas de contingencia en la salud pública con servicios limitados.
Organización de Defensa de los Animales denuncia hostigamiento oficial.
Luis Manuel Otero Alcántara envía un mensaje de apoyo a los detenidos del proyecto El Cuartico.
Lester Fernández Elizástegui cumple 1 año y 7 meses en prisión provisional sin que se haya celebrado juicio en su contra.
Y en los deportes, el jardinero cubano Yanquiel Fernández es despedido por los Yankees apenas una semana después de ser reclamado tras su salida de los Rockies.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 11 de febrero de 2026.
Como siempre, a las 12 del mediodía nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy integrado, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con las noticias de Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas denunció a través de la red social X la detención en Cuba de los creadores de contenido Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, vinculados al medio digital independiente El Cuartico, y exigió a las autoridades su liberación inmediata.
Ambos fueron arrestados el 6 de febrero en la ciudad de Holguín en un operativo durante el cual agentes policiales confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos que utilizaban para grabar y documentar su trabajo.
Según allegados, hasta el momento se desconoce su paradero y no se han presentado cargos formales en su contra, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de libertad de prensa y activistas.
El CPJ advirtió que en un país donde los medios independientes son escasos y frecuentemente reprimidos, creadores de contenido como Medina y Sayas desempeñan un papel importante en el acceso a la información, por lo que instó al gobierno cubano a liberarlos sin demora y a permitir el libre flujo informativo en la isla.
Y el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de Guarajay envió un mensaje de apoyo a los integrantes del proyecto El Cuartico, quienes están detenidos desde el pasado 6 de febrero. En un audio al que Radio Martí tuvo acceso, el líder del movimiento San Isidro dice que es hora de alzar la voz porque estamos en vientos de libertad.
Con la familia por aquí reportándose de La Habana, Cuba, a Guanajay. Ya sabes, qué mano que responder. Nada, me enteré de estos chicos del Cuartico. Nada, quiero mandar mi solidaridad, quiero decirles que eso es el Cuartico. En algún momento fuimos San Isidro, en otro momento fuimos 27N, que en otro momento cualquier nombre que le pongamos puede caber en esta realidad. Y ahora son esos chicos que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo porque dejen de hacer esas cosas. Pues repito una mala historia y es verdad, la realidad cubana ahora mismo no es la misma. Es verdad que estamos en vientos de libertad. Pero de esos vientos de libertad no pueden pasar solos. Tienen que contar con cada uno de nosotros para que no suceda más esto de los muchachos de cuartel. Nada, estamos súper conectados con esos muchachos. Y aun cuando no sé ni siquiera que son, me dejan su energía y les mando la mía para allá. Súper conectados, y le repito, hay que hacer algo. No podemos quedarnos sentados. Las sillas son muy pocas y somos demasiados sentando en esas sillas. De eso estamos súper conectados.
Otero Alcántara, reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, fue condenado a 5 años de cárcel y está próximo a cumplir su sentencia. Ha realizado al menos 6 huelgas de hambre y de sed desde su encarcelamiento.
Y ante la crisis que se cierne sobre la isla, el Ministerio de Salud Pública de Cuba implementa medidas de contingencia con recortes en cirugías y servicios hospitalarios. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Ángel Portal Miranda, anunció esta semana una serie de medidas de contingencia debido a crisis energética que atraviesa el país y a las presiones de la administración estadounidense que impide al régimen cubano la importación de petróleo a la isla. Entre las disposiciones se encuentra la reducción de personal en las instituciones médicas para disminuir la movilidad, la búsqueda de una menor estadía hospitalaria y la implementación de consultas a distancias. También se refirió a la reactivación del consultorio médico de la familia. Asimismo, se informó que se suspenden o disminuyen drásticamente las cirugías electivas o programadas, garantizando únicamente las intervenciones de urgencia y emergencia. Al respecto, el doctor cubano Renato Sánchez, quien recientemente salió de la isla y reside en Europa, afirmó que estas medidas no aportan novedad alguna, pues asegura que este plan de contingencia ha sido el día a día enfrentado por médicos y pacientes en Cuba desde hace mucho tiempo.
Muchísimas veces se han hecho solo cirugías de urgencia, se han dejado solo la seguridad de urgencia y las electivas se han pausado y déficit de anestesia o múltiples problemas.
Otra de las medidas anunciadas por Portal Miranda consiste en reducir al mínimo el uso de equipos médicos de alto consumo eléctrico, como tomografías o rayos X, a menos que sean estrictamente necesarios, priorizando en su lugar el método clínico basado en la observación y el examen físico. Sobre este punto, Sánchez precisó que al menos en su provincia, Cienfuegos, realizarse una tomografía ya era considerado una utopía.
Los diagnósticos por imagen en Cuba nunca han sido tan accesibles. Yo veía alrededor de 100 pacientes diarios y tenía 5 rayos X para hacer. Yo recuerdo que yo era estudiante y en el hospital, por ejemplo, un paciente que hacía un rayo X y tenía un tumor. Y para autorizar una tomografía, que le fuera en una ambulancia a Santa Clara a hacerle la tomografía, ese paciente pasaba por algo que se llamaba el comité de tumores, que determinaban qué pacientes iban a elegir para hacerse la tomografía.
Aunque el titular de Salud Pública de Cuba indicó que se mantendrán servicios como el programa de atención materno-infantil, la atención a pacientes con enfermedades terminales y servicios de hemodiálisis, también se hizo énfasis en potenciar el uso de la medicina natural. De acuerdo con las declaraciones de Sánchez, el aspecto más grave de lo anunciado es la falta de medicamentos para los pacientes que padecen enfermedades crónicas en el país.
Los hipertensos en Cuba tienen un medicamento, después ese medicamento está en falta, les mandan otro. Muchas veces los hipertensos y los cardiópatas sin medicarse, y estas crónicas descompensadas traen consigo las complicaciones y las cardiopatías son la primera causa de muerte.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Suiza advirtió que en Cuba la situación social es muy tensa y alertó sobre el riesgo de enfrentamientos violentos en medio de la crisis que se vive en la isla.
Según el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, la escasez de combustible y los prolongados apagones están afectando gravemente la vida cotidiana con fallas en electricidad, agua, alimentos, medicamentos y servicios médicos, además de posibles interrupciones en telefonía e internet.
La Cancillería suiza también señaló un deterioro de la seguridad con aumento de robos y asaltos, por lo que recomendó extremar precauciones, evitar portar objetos de valor y utilizar solo transporte oficial.
Asimismo, recordó que fotografiar instalaciones militares o participar en actividades políticas puede ser sancionado y que los extranjeros pueden ser detenidos durante investigaciones.
Otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Alemania han actualizado igualmente sus alertas de viaje hacia Cuba ante los apagones prolongados y la escasez de suministros básicos.
Y la organización independiente Bienestar Animal Cuba, con cientos de miembros dentro de la isla, denunció el hostigamiento de las fuerzas represivas del régimen. Yolanda Huerga entrevistó a su presidente Javier Larrea y a uno de los integrantes de la agrupación.
En un país al borde del colapso general, la seguridad del Estado arremete contra activistas de la organización Bienestar Animal, denunció su presidente Javier Larrea Formoso en conversación con Martín Noticias.
Bienestar Animal Cuba es el proyecto que yo sigo dirigiendo, aunque ya en este momento yo no me encuentro en Cuba. Yo fui su fundador y desde acá sigo coordinando y actualmente tenemos filiales en Las Tunas, Holguín, Santa Clara, La Habana y otras que han ido cerrando por presiones a la seguridad del Estado, como fue en Camagüey, una de Pinar del Río también y otras más.
Bienestar Animal Cuba, BAT, es una red de voluntarios independiente fundada para rescatar y proteger a animales abandonados o maltratados en la isla.
Hace tiempo tenemos la mira del gobierno porque sencillamente somos un proyecto independiente, porque decimos las cosas tal cual. Decimos la situación de los animales en Cuba está mal porque hay un régimen comunista que aprobó una ley de protección animal en 2021 por manifestaciones, por marchas, por presiones de los activistas, que solamente le mete una multa a los que maltratan a los animales y listo. Y ya lo que llevó al asunto ya a tope fue que quisieron llegar a nuestra asociación de un hombre en la calle ahorcando una perra con una soga delante de todo el mundo sin nadie hacer nada.
Con más del 80% de aprobación de sus miembros, determinaron que si las autoridades no toman medidas duras contra el maltratador de animales, harían una marcha verdaderamente independiente. Dijeron. De acuerdo a un comunicado de BAC, este martes se ha agravado el hostigamiento a sus integrantes por parte de la policía política. Más de 60 de ellos han sido citados en los últimos días.
Toda esa voz es por las denuncias que hace la organización de maltrato animal que se ha cometido en todos estos tiempos por miembros del Estado, policías, militares, varios casos de incumplimiento de las leyes por los ministerios de justicia. También desde que se firmó el decreto ley de bienestar animal hubo una excepción que fue la de las peleas de los gallos por estar vinculada con uno de los generales del ejército, ¿no? Del gobierno.
Dijo uno de los integrantes de BAC en La Habana que pidió no ser identificado.
Ideologías políticas nunca se mezclan con la organización. Nunca ha sido nada político. Las citaciones ya son algo abrumador. La organización ha tenido que hacer varias modificaciones a su funcionamiento para proteger a los propios miembros. El objetivo de ellos es desmantelar completamente la organización. Que sacarle a la organización alguna información sensible para entonces tener una causa legal para terminar la organización, porque no somos la única. La excusa que me citaron a mí fue porque según ellos, la organización estaba siendo investigada por fraude y por chantaje financiero a miembros y todo eso. Me preguntaron qué hacía la organización, que cuando yo formaba parte, si recibía alguna remuneración monetaria por el trabajo que hacía.
El activista Banero señaló que las citaciones han abarcado animalistas domiciliados en Villa Clara y Las Tunas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa endurecer las restricciones migratorias contra cubanos que hayan participado en actos de repudio y manifestaciones contra diplomáticos estadounidenses en la isla.
Según fuentes de la administración, las medidas contemplan la prohibición permanente de entrada a territorio estadounidense, la cancelación de visados vigentes y la revocación de procesos migratorios en curso para quienes sean identificados.
Washington también estaría documentando visualmente a participantes en acciones dirigidas contra el encargado de negocios Mike Hammer, así como en concentraciones frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana como parte de los mecanismos de verificación.
Aunque no se ha emitido un anuncio oficial, la iniciativa forma parte de la política de responder a hostigamientos contra su personal diplomático, mientras organizaciones de derechos humanos han señalado a presuntos organizadores de estos actos.
Y cubanos consultados por Radio Martí dicen que la isla está en un colapso y que ven en el cambio de sistema una vía para salir de la actual crisis que padecen. Luis Guardia preparó el informe.
El colapso del sistema imperante en Cuba, según sus críticos, es inminente. La población padece la peor crisis económica desde la llegada del castrismo al poder. Y el Estado partido continúa apostando al inmovilismo político y al discurso de barricada.
Cuba está en un hueco, Cuba está en un lugar profundo, metida, sumergida, porque no acabamos de salir de esta situación. Llevamos muchos años en esta situación y no hay cambio. Y el pueblo necesita salir de todo esto.
El régimen está forzado a declarar la llamada Opción Cero, impulsada por el otrora gobernante durante el tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, tras el fin del subsidio soviético. Pero la realidad hoy en día es mucho más aguda.
La represión, el hambre. Si va a un hospital, no hay medicamento. Si va a una farmacia, no hay medicamento. Estamos día y noche alumbrados, no hay corriente, no tenemos nada. Es cada día más peor y más para atrás, y más para atrás, y más para atrás. Y yo me siento más triste cada día.
El déficit de combustible es el centro de la crisis hoy. Sus proveedores regionales tradicionales, Venezuela y México, han cortado las regalías. Y desde Rusia y China se anuncian ayudas, pero no llegan. Las arcas del régimen están en números rojos y el cubano de a pie es el principal perjudicado.
Estamos a borde del colapso, no estamos en un colapso. Ya Cuba es... Antes se decía que Haití era el país más pobre del mundo es este. Y esto es lo que hay que darle una vuelta para que esto prospere. Porque ya de la manera que estamos aquí, ni los perros, aquí estamos viviendo como animales, en medio de una pobreza.
La isla de gobierno comunista está inmersa en una sumatoria de crisis. Y es que según estudiosos del tema, tras más de 67 años en el poder, el sistema sociopolítico y económico impuesto ha demostrado su inoperancia.
Primero que todo, se necesita libertad. Y un cambio de gobierno, todo se logra. ¿Un capitalismo? El capitalismo lo hay todo, es verdad que hay que trabajar y hay que pelear para lograr lo suyo. Pero por lo menos ves el progreso y ves las cosas, ves tu sudor. Tu sudor por lo menos lo ves entrar porque es en vano.
La mayoría de los entrevistados por Martín Noticias en Cuba ven en el cambio de sistema una vía para salir de la actual crisis. Luis Guardia, Martín Noticias.
La actual crisis de suministro de combustible de aviación en Cuba comienza a impactar de forma directa la conectividad aérea internacional y el sector turístico, en especial los vuelos procedentes de Rusia.
Reportes de un medio ruso citando a la Unión Rusa de la Industria Turística señalan que las aerolíneas rusas mantendrán sus operaciones hacia la isla, aunque con ajustes de rutas debido al deterioro del abastecimiento en aeropuertos como La Habana y Varadero.
Según estas fuentes, desde el 10 de febrero existen restricciones que obligan a los vuelos a operar solo si cuentan con combustible suficiente para el viaje de regreso, lo que limita la operatividad regular.
La situación refleja problemas estructurales más profundos vinculados a la dependencia de combustibles importados y a la fragilidad del modelo turístico cubano.
Además, las autoridades de la isla habrían advertido a aerolíneas internacionales incluidas de Estados Unidos, Canadá, España y México sobre la falta de combustible, lo que podría provocar escalas técnicas fuera de Cuba, aumento de costos operativos y posibles reajustes en paquetes turísticos y contratos de viaje.
La policía política amenazó al trabajador por cuenta propia Henry Betancourt, conocido como Fugitivo King, con incautar su carrito de frituras con el que se gana la vida en Guira de Melena, en Mayabeque, si no cesa sus fuertes críticas al régimen en las redes sociales.
La situación hecha por la seguridad del Estado se basó en amenazas, en amenazarme con quitarme un carro de frituras que yo tengo, que vendo frituras y croquetas y eso, en quitármelo, que ellos saben que ese es el sustento de mi familia. Me pusieron una multa de 5,000 pesos simplemente por denunciar las cosas en las redes sociales. Ellos amenazaron a mi esposa, le dijeron que si firmaba, nuestros hijos se iban a quedar sin padre y sin madre porque los dos íbamos a caer presos. Se basó la situación en amenazas y en decirme que cuando ellos volvieran a citarme, no va a ser para hablar conmigo, que va a ser para detenerme definitivamente.
Fugitivo King fue multado por la ley 143 de 2021, una norma que regula el procedimiento penal. También fue amenazada por los agentes del régimen la esposa de Betancourt, Daineris Samé.
Los congresistas republicanos por Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, pidieron a la administración del presidente Donald Trump endurecer las sanciones contra Cuba y cerrar lo que consideran lagunas dentro del régimen vigente.
Los legisladores solicitaron a los departamentos de Comercio y del Tesoro revisar y revocar licencias de exportación que superan los 100 millones de dólares al considerar que permiten operaciones comerciales con entidades controladas por el Estado cubano, designado por Washington como patrocinador del terrorismo.
En su carta instaron a realizar auditoría exhaustiva y eliminar aquellas autorizaciones que generen beneficios económicos directos o indirectos al gobierno de la isla en la línea con la ley Hearst-Burton.
Asimismo, señalaron que algunas exportaciones terminan favoreciendo a conglomerados estatales y militares en lugar de aliviar la situación de la población.
En una publicación en la red social X, la congresista María Elvira Salazar afirmó que las sanciones buscan cortar los recursos del régimen y frenar la represión, por lo que pidió reforzar el escrutinio y hacer cumplir plenamente la legislación vigente.
El preso político Lester Fernández Elizástegui, hermano del exprisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui, cumple 1 año y 7 meses en prisión provisional sin que se le haya celebrado juicio en su contra. Su madre, Gindara Elizástegui, denunció a Radio Martí que, ante la falta de resultados en el caso, la familia decidió sustituir al abogado que lo representaba legalmente, argumentando una ausencia de gestión y compromiso con la defensa de su hijo.
El abogado dice que, bueno, que él había solicitado en el mes de agosto del año pasado un cambio de medida, pero que todavía no había tenido respuesta. Y mi hijo le pregunta que cómo que todavía no ha tenido respuesta. Dice, bueno, la verdad es que habría que ir a fiscalía, pero como no se me ha hecho camino, no he ido. Es decir, ya ahí nos muestra de que no le interesa la situación de Lester y nosotros sabemos y estamos conscientes que los abogados en Cuba se deben al mal gobierno de Cuba. Y entonces mi hijo cogió y le dijo, bueno, mire, yo vine hoy para que usted me diera todos los datos, el número del expediente de Lester, que yo voy a cambiar de abogado. Y bueno, me dice mi hijo que el abogado se molestó porque él le dijo que iba a cambiar de abogado. Bueno, ¿y por qué usted quiere cambiar? Dice, porque usted ahora mismo me acaba de confirmar de que a usted no le interesa la situación de mi hermano. Usted no es un abogado defensor. Una vez más nos demuestra todas estas actitudes de que la situación de Lester es represaria por la familia, es represaria para la familia por Luis Robles, que es doloroso pensar que yo tengo a mi hijo allí que continúa preso en manos de esos delincuentes por el capricho de alguien.
Lester Fernández Elizástegui fue detenido en julio de 2024 tras un altercado con un policía que lo acusó de atentado. Por este cargo se encuentra bajo la medida de prisión provisional en Valle Grande, La Habana.
Un barco con ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos arribó al puerto de Santiago de Cuba con un cargamento de alimentos y productos de higiene destinados a poblaciones vulnerables del oriente de la isla.
Los suministros, transportados en varios contenedores, serán distribuidos por la organización Caritas Cuba a través de la diócesis de Santiago de Cuba, Holguín y Bayamo Manzanillo, con el apoyo de la Iglesia Católica.
El jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, supervisó la llegada del envío, que forma parte de un paquete de asistencia aprobado por Washington para aliviar la situación humanitaria.
La ayuda incluye alimentos no perecederos, artículos de aseo y otros insumos básicos en medio del deterioro de las condiciones de vida en el país, marcado por prolongados apagones y escasez de combustible.
Y en la mañana de hoy, el mercado informal de divisas en Cuba registró un único movimiento relevante. La moneda libremente convertible ascendió de 410 a 408 pesos, según reporta la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque.
En contraste, el dólar estadounidense se mantiene en su máximo histórico de 500 pesos, una cifra alcanzada ayer y que marca un nuevo hito en la depreciación del peso cubano. El euro también permanece estable en 555 pesos.
Este nuevo nivel confirma la tendencia sostenida de devaluación del peso y impulsada por una crisis cambiaria estructural agravada por la falta de liquidez, el colapso energético, la caída del turismo y la reducción de importaciones por parte de las MIPYMES, elementos que configuran un escenario económico cada vez más restrictivo.
El Pepe. El Pepe.
Don Pepe Lacayo.
Pepe, bueno, buenas tardes. Buenas ganaron tardes, los Celtas.
El béisbol de las Grandes Ligas nos está diciendo, puso los rankings por posición, ajá, de los 10 peloteros en cada una de las bases o posiciones en el béisbol de las grandes ligas, ajá, y hay varios cubanos entre ellos.
Sí.
La sorpresa más grande fue en los pitchers relevistas, que entre los mejores 10, según el béisbol de las grandes ligas, uno dice, wow, debería, ellos deben de saber. El número uno es el zurdo cubano Aroldis Chapman. El holguinero es el relevista número uno de todo el béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Y el número ocho, Adrián Morejón, otro zurdo cubano.
Yeah.
Okay, hay dos zurdos cubanos entre los mejores 10 relevistas. Ah, no, pero hay más. Primera base, número 7, entre los mejores 10, Yandy Díaz de Tampa Bay. Center fielder, Andy Pajés, el pinareño de los Dodgers de Los Ángeles. Y el left fielder, aunque no jugó mucho el año pasado porque estuvo lesionado, Jordan Álvarez, el tunero, figura como el séptimo mejor left fielder de todo el béisbol de las grandes ligas.
Yeah.
¿Saben a quién no vamos a ver en la lista entre los primeros 10? Uh-huh. A Yanquiel Fernández.
Uh-huh.
Yanquiel Fernández, que lo habían firmado los Yankees porque lo cogieron del waivers, de la lista de descartados, que los Rockies de Colorado lo botaron hace 3 semanas, los Yankees lo contrataron y ahora los Yankees ayer lo rebotaron otra vez.
¿Y qué pasó? ¿Se supo por qué?
Yo pienso que es porque contrataron a Paul Goldschmidt, primera base suplente, y les costó de 38 años de edad, le está costando 16 millones,
claro,
y no hay campo en el roster para Yanquiel Fernández, que se llama Yanquiel, y aún así los Yankees no lo quieren. Yanquiel se llama, ese es el nombre de él, Yanquiel Fernández, y no va a jugar con los Yankees.
Ajá.
Regresa a la lista de waivers, y luego si nadie lo recoge, entonces a las ligas menores. Bueno, el futuro miembro del Salón de la Fama, Justin Verlander, regresa con los Tigres del Detroit 1 año por 13 millones. El problema es que tiene 43 años de edad. Va a ser el pelotero con más experiencia, por decirlo así, en el béisbol de las grandes ligas este año. 20 temporadas, 266 victorias, una efectividad de carrera de 332. Increíble. Y por supuesto, futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces premio Cy Young. Ha ganado Justin Verlander. Bueno, el colombiano José Quintana, pitcher zurdo, firmó contrato de 1 temporada con los Rockies de Colorado.
Uh-huh.
Tras el año pasado estar con los Cerveceros de Milwaukee, y le fue muy bien, ganó 11, perdió 7 con efectividad de 3.96, el equipo que más victorias tuvo. Y ahora José Quintana, el zurdo colombiano, con el equipo de Colorado. Y por último, en la pelota, los Azulejos de Toronto con malas noticias. No ha comenzado ni siquiera los partidos de exhibición, y ya el venezolano outfielder Anthony Santander se va a perder de 5 a 6 meses con una operación en el hombro.
Oh,
increíble, pero cierto. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Uh-huh. Ahora sí, los Lakers de Los Ángeles, sin LeBron James ayer, perdieron por paliza en casa contra los Espuelas de San Antonio, 136-108. Wembanyama con 40 puntos y 12 rebotes.
Uh-huh.
Ahora, ¿por qué no jugó LeBron James? Porque tiene 41 años y estaba muy cansado porque jugó la noche anterior.
Yeah.
Nosotros hemos dicho en este espacio deportivo varias veces que esta temporada, no estamos ni siquiera en marzo, ya LeBron James se ha perdido 18 partidos. Y no por lesión, por cansancio.
¿Será su última temporada?
Va a ser su última temporada. Yo no creo que nadie lo quiera recoger y pagarle $42 millones para que te juegue juego de por medio y te juegue la mitad del partido.
Pero no me has dicho si ganaron los Celtas.
Los Celtas de Boston no jugaron ayer y por eso se salvaron. Los Knicks de Nueva York perdieron contra los Pacers de Indiana, 137-134. Los Celtas de Boston sí van a jugar esta noche contra Chicago Bulls a las 7:30. Así que Juanito Pendaz, suerte esta noche. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en Al Duro y Sin Guantes a las 6 de la tarde por esta vuestra emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Hasta mañana. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones aquí a través de Martí Noticias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
cubana mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.